Arte Conexión.
Bienvenidos a otra emisión de Arte Conexión, en donde conoceremos a uno de los artistas con mayor trayectoria, presente en el Museo Fernando García Ponce Macay.
Se trata de Roger von Gunten, quien con la exposición Ante quien ocurre el mundo, celebra 60 años de trayectoria artística. Para nosotros fue un verdadero honor poder conocerlo y platicar con él en una entrevista que les presentaremos esta tarde.
En música, escucharemos piezas del disco Right de Jan Garbarek. Yo soy Nadia Pérez, esto es Arte Conexión.
Y yo soy Leonor Chávez y comenzamos.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Comenzamos con una reseña curricular de Roger von Gunten, quien nació en Zúrich, Suiza, en el año 1933. Estudió pintura y diseño gráfico en la Escuela de Artes y Oficios de Zúrich. En 1957 viajó a México. A su llegada al país, se involucró con el grupo de artistas y creadores que más tarde serían conocidos como la Generación de la Ruptura.
En 1980 se le concedió la ciudadanía mexicana y a partir de 1993 se convierte en miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, de Conaculta y el Fonca. Ha expuesto a nivel nacional e internacional. En esa primera parte de la entrevista nos comentará sobre sus inicios en el mundo del arte.
Bueno, pues muchas gracias por esta entrevista,
maestro. Al contrario, gracias por la invitación.
Y empezamos preguntándole cómo se interesó por el arte.
Mi papá, que era contador, pero realmente hubiera querido ser pintor, pintaba los fines de semana y cuando terminaba me dejaba su paleta y sus pinceles para que yo terminara con el material que tenía. Entonces, desde muy chiquito me familiaricé con el medio, incluso con el óleo, con pinceles, con la guarraz. Seguía y un día cuando tenía como 15 años encontré un número especial de una entrevista cultural que era sobre Klee y esto me abrió los ojos. Entonces me inscribí en la Escuela de Artes y Oficios de Zúrich que está dirigido por Johannes Itten, el teórico de color. Cursé ahí 4 años y esto es mi formación.
Y en el momento en el que estaba estudiando, su vida de estudiante, ¿qué momento cultural se vivía en Europa?
Era muy fértil porque era durante la guerra, o justo después de la guerra había muchos refugiados que vivían en Suiza, en calidad de refugiados, que eran escritores, músicos, era una atmósfera muy, muy cosmopolita en este momento.
Y bueno, sabemos que también tuvo la oportunidad de estudiar con pues el teórico del color, Johannes Itten.
Johannes Itten, sí.
¿Qué recuerda de esta experiencia?
Sí. Era un tirano, porque él tenía también mucha resistencia a sus teorías. Porque en 1792 Newton logró hacer el espectrograma de los colores, ¿verdad? Entonces ahí el inicio es el color de más frecuencia más baja, el rojo, y al final el morado con la frecuencia más alta. E Itten se atrevió a decir, mira, si hacemos un ciclo, juntamos, funciona. Y los físicos dijeron, eso no puede ser, ¿cómo puede ser? Los dos extremos no se pueden unir, pero sea, ya lo hice. Entonces él tuvo que luchar con cierta resistencia de parte de los científicos. Entonces también como al mismo tiempo era antropósofo, tenía ciertas ideas que ciertas personas tenían que usar ciertos colores y evitar otros.
De hecho tenía ideas también como de en cuanto a los sentimientos, las emociones, ¿no? Que transmiten los colores. Y estas enseñanzas sobre el uso del color, ¿usted la escuela desarrolló en su trabajo hasta ahora?
Sí, su libro apareció en 61, yo salí de la escuela en 53, creo. Entonces era no tan metódico su enseñanza, pero todo lo que él decía tenía que ver con su teoría de color, que él tenía que defender porque el único. Y creo que también su libro, los elementos del color, sus diferentes contrastes, es una definición que no se puede alterar. Creo que ya se ha dicho todo sobre el color. Entonces yo, como se me dio esto, trato de transmitir esto a otras personas también.
Y bueno, ya después de haber estudiado en Europa, decide, bueno, viene a América. ¿Qué es lo que lo lleva a decidir viajar aquí a este continente?
Llegué con un amigo escritor alemán y queríamos recorrer la carretera panamericana que se había recién estrenado desde Nueva York hasta Patagonia. Y me quedé atrapado en México.
¿Y qué le enamoró de México?
¿Mandé?
¿Qué lo enamoró de México?
Empecé a trabajar y tenía pinturas y ya no tenía dinero, entonces no podía seguir, nunca he llegado a Patagonia. Pero no me arrepiento.
Y bueno, en el momento en que llegó a México y comenzó a trabajar, ¿cómo estaba el panorama artístico?
No me enteré realmente. La Ciudad de México me pareció muy grande. Entonces busqué en el lugar, en un mapa, un lugar que estaba relativamente cerca. Vi Manzanillo, fuimos a Manzanillo. Y ahí simplemente me cautivó todo.
¿Y después se trasladó a la Ciudad de México?
Tuve que ir porque ya no tenía dinero.
¿Y ahí en la Ciudad de México el ambiente artístico, cómo?
Tuve suerte conocer a Antonio Sousa. Antonio Sousa me hizo una exposición y así que me pude integrar de una forma muy generosamente proporcionada por mis colegas.
Y en cuanto a las ideas que se estaban desarrollando, a nivel artístico,
pues era muy interesante porque todos los artistas jóvenes no tenían acceso a las instituciones para exponer, porque suponía que los muralistas, los tres grandes muralistas, ya habían determinado cómo tenía que ser el arte mexicano. Pero entre esos jóvenes había muchos que habían tenido becas en París o en Nueva York y regresaron y dijeron, no, el arte mexicano es lo que hacemos los mexicanos, ¿no? Y eso era su lucha. Y como esto era miembro de la galería Sousa, podía participar en esta lucha sin pensar que íbamos a hacer ruptura o que iba a haber una generación determinada que se llamaba así.
Pues, ¿qué le parece? Hacemos una pausa y continuamos, ¿sí?, en el siguiente bloque.
Muy bien.
Estamos escuchando una entrevista que le realizamos al artista de origen suizo Roger von Gunten, quien presenta la muestra Ante quién ocurre el mundo en el Museo Fernando García Ponce Macay. Pero es momento de hacer nuestra primera pausa musical. Escucharemos la pieza Rights de Jan Garbarek.
Meditatio Sonus es un espacio que busca retomar la práctica ancestral de la meditación guiada para una colectividad como una propuesta para contrarrestar el embate de violencia y enajenación que el mundo del desarrollo provee, pero también es un espacio para el goce del encuentro, el intercambio y la comunidad. Actualmente la Fundación Alumnos 47, localizada en la Ciudad de México, lleva a cabo el segundo ciclo de Meditatio Sonus, conformado por improvisaciones sonoras en vivo ejecutadas por artistas, quienes a través de procesos tecnológicos, análogos y digitales, guiarán sesiones para inducir la atención concentrada, los estados de conciencia plena y la escucha profunda. Entre los artistas que conforman el ciclo se encuentran Arthur Henry Fork, Rogelio Sosa, Carmina Escobar, Arcángel Constantini y Manuel Rocha. Disfruta del verano y disfruta del arte.
El Museo Fernando García Ponce Macay ofrece propuestas para todos los gustos.
Déjate llevar por los sentidos.
Ven y vive una experiencia diferente.
Vive el museo.
Exposiciones, julio-septiembre 2014.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet, radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos. Hazte conexión.
Están escuchando a Roger Von Gunten en una entrevista para Arte Conexión. El creador también ha incursionado en el diseño de escenografías, de las que destacan 12 y una 13, de Juan García Ponce, que se presentó en el Teatro de la Casa del Lago bajo la dirección de Juan José Burrola, y La hija de Rapuccini, ópera de Daniel Catán, en el Teatro de Bellas Artes.
Su labor docente incluye, entre otros, cursos en toda la República sobre pintura y teoría del color. De esta última temática, Roger tuvo la oportunidad de estudiar con uno de los máximos teóricos del color, Johannes Itten, quien fue una figura relevante en la escuela de la Bauhaus europea. Vamos a continuar con la entrevista para escucharlo. En esta parte nos platica sobre su proceso creativo.
Bueno, maestro, estábamos platicando sobre su llegada a México y cómo comenzó a trabajar en la galería de Antonio Sousa. ¿Con qué otros artistas tuvo la oportunidad de relacionarse a partir de esta experiencia?
Pues la Galería Sousa era la única galería que donde podían mostrar pintores que no se adherían al dictamen de cómo tenía que ser la pintura mexicana. Entonces ahí estaba Felgueres, Villacarrillo, Enrique Echeverría y como 10 otros más.
Y en cuanto a su propio trabajo, ¿de qué forma influyó el vivir en México en su estilo o en los temas que estaba trabajando?
No lo sé. Simplemente viví y vi las cosas y de alguna forma se transmitía.
¿Hubo un cambio radical en su
trabajo? Sí, claro.
¿Qué tipo de trabajo realizaba en Europa?
La enseñanza en la escuela se basaba prácticamente sobre las enseñanzas de Cézanne, más que sobre cualquier otro pintor. Entonces era mucho color local, luz y sombra, la representación de un objeto en estas tres condiciones, iluminado, con una luz neutra y sombreado. Tuvimos que hacer miles de ejercicios de telas colgadas con sus sombras, sus luces.
Y bueno, ya aquí en México, ¿qué temas le gusta explorar en su pintura?
El paisaje, los colores.
En cuanto al paisaje, ¿qué emociones le remite?
La frondosidad, la abundancia de la vegetación. La luz también,
Y, por ejemplo, en cuanto a la paleta de color, ¿tiene una paleta de color específica o cada cuadro le va dictando los propios colores de la atmósfera que quiere transmitir?
Pues ahora, como ya no pinto ciertas cosas como paisajes, es una paleta más restringida. Quizás antes, pues si un paisaje, un cielo tiene cierto color, el mar tiene cierto color, la piel humana tiene cierto color, ¿no? Pero ahora es más arbitrario quizás, o más, trabajo más respetando la calidad de los diferentes elementos visuales. No los aplico a una representación, sino trato de respetarlos y expresar su propia naturaleza de ellos. No sé si eso explica algo. La pintura durante mucho tiempo ha tenido la tarea de documentar, ¿no? Los reyes querían las batallas, todavía que se documentado con más y más fidelidad de detalles, hasta que cuando se inventó la fotografía, la pintura se liberó de esto. La música nunca tuvo que documentar voces o conversaciones. Y cuando la fotografía se encargaba de la documentación de los eventos visuales, la pintura podía vivir su propia naturaleza, ¿no?
Y en cuanto a su proceso creativo, ¿cómo lo definiría?
¿Perdón? Es un diálogo con la tela, ¿no? Si hago una mancha en la tela, ya tengo un compromiso con esta tela. A ver cómo sigue, a ver qué me pide la tela, a ver qué dice esta mancha, cómo puedo seguir con otros elementos visuales.
Y, por ejemplo, usted trabaja un cuadro de inicio a fin, ¿no? O trabaja un cuadro
varios al mismo tiempo. Muchas veces son variantes. Si veo que hago algo en un cuadro que lo cambia totalmente de naturaleza, prefiero agarrar otra tela y hacerlo en otra tela.
¿Y en cuanto a series, le gusta trabajar?
No hago series, no.
Cada cuadro es individual.
Sí, sí.
¿Y cómo, por ejemplo, resuelve un bloqueo creativo? Cuando tiene un cuadro y la idea no termina de desarrollarse como usted le gustaría.
No lo sé. Es algo intuitivo.
¿Y dentro de este proceso, qué disfruta más?
¿Cómo decirlo para que no suene? El proceso de aplicar color a la tela, quizás, podría ser así. Iba a decir, embarrar la tela, pero eso es demasiado, no es una cosa tan inconsciente, no es tan manual nada más, ¿no? Sino, pero disfrutar ver cómo se ve un color al lado de otro. Durante mucho tiempo había una lucha que era más importante, la línea o el color. La línea entendida como un contorno que encerraba cierto área de color. Y yo pienso que el color en su naturaleza es expansivo. Se extiende hasta que se topa con otro color que le dije hasta acá.
Continuaremos escuchando a Roger von Gunten en nuestro siguiente bloque. Por ahora, ha llegado el momento de escuchar nuestra siguiente pieza musical a cargo de Jan Garbarek. La pieza se titula Where's the River Meet? Thank you.
Los amantes del cine de horror tienen una cita anual en Macabro, Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, que desde hace 13 años ha sido un espacio para la exhibición, rescate y difusión del cine de horror independiente. Macabro es el primer y más experimentado festival de cine de género del país. Ofrece un contacto con la cultura audiovisual del horror, sus creadores y sus muy diversas manifestaciones, nacionales e internacionales. Además, brinda a los creadores un soporte técnico, creativo y temático a través de sesiones de formación, asesorías personalizadas y clases magistrales. La emisión de este año concluyó en el mes de agosto. Entre las proyecciones especiales, se realizó un homenaje al luchador Tinieblas, quien fue una figura emblemática en los filmes relacionados con la lucha libre mexicana de los años 70.
Google Art Project es un sitio que presenta una recopilación de obras de arte y recorridos virtuales por diferentes museos del mundo. Puedes ver las imágenes con gran nivel de detalle, crear galerías personales, comentar, compartir y disfrutar del arte desde tu computadora o dispositivo móvil. Acércate a la colección del Museo Fernando García Ponce Macay en el Google Art Project. Vive el museo y forma parte de una nueva experiencia.
Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, y 94.5 FM en Tizimín. Arte Conexión.